Volví. La parashá Kitizá, cuando tomes o alces, hagan una cosa, es la número 21 de todo el estudio de la parashá, que corresponde al libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 11, hasta el capítulo 34, versículo 35. Esto los sabios han separado y relacionado con una haftará que tiene que ver con las aplicaciones de las leyes que se dan en el libro de la Torá. Y está relacionado en el libro del profeta Ezequiel con el capítulo 36, versículos del 16 hasta el 38. También lo relacionan con un párrafo del Brit Hadashá o pacto renovado o nuevo pacto que se encuentra en la Besorá de Juan o el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 47 hasta el versículo número 57. Y el segundo libro de Corintio, capítulo 3, versículo del 1 al 18. Todos estos pasajes tienen relación con la postilla que nos da esta parashá Kitizá. Ayer explicó un poco nuestro hermano Israel desde el capítulo 30 al 31 acerca de cómo la parashá se inicia con una especie de censo, pero enfocando la necesidad de la redención que debería tener todos los hijos de Israel, y se aprovechó a hacer un censo y todo lo que tenía que ser consagrado a Dios. Cuando termina estas dedicaciones, viene Moisés a ver al pueblo de Israel, porque Dios le había dado instrucciones para hacer el tabernáculo, pero se entera por boca de Dios que Israel se había entregado a la idolatría. Había traicionado a Dios, había roto su pacto, estaban haciendo un festejo al becerro de oro. Moisés baja y destruye las tablas y manda a que la gente que esté involucrada con el Señor se junten con él, y fueron los levitas. Entonces dijo: los levitas, cojan sus armas, sus espadas, y vayan a todos el campamento de amigos, familiares que hayan sido partícipes en esta fiesta, en este jolgorio al becerro de oro, y ellos los matan. Así es que murieron en aquella ocasión 3.000 personas a consecuencia de las espadas por haber sido idólatras. Dios envía más plagas y también una epidemia que pueden haber sido en muchos muertos más. Moisés le dice a la gente, al pueblo, que habían cometido un gran pecado, que él iba a subir a clamar a Dios por perdón para el pueblo. Así lo hace, y Moisés clama a Dios. Intensamente en su oración, él coacciona a Dios. ¿Cómo va a poder hacer tan juicio? Porque Dios había dicho: quítate, voy a barrer del mapa a esta gente y te voy a hacer a ti jefe de otro pueblo más grande, más numeroso y mejor. Y Moisés le dice: no lo hagas, Señor. Toma en cuenta que es un pueblo que tú has sacado, es un pueblo que tú has redimido, y es en base a lo que tú les has prometido a tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Y acuérdate que tú fuiste el que has hecho maravilla contra Faraón y las naciones para sacarlos en la libertad. Si tú los destruyes, ¿cómo quedarás tú? ¿Cómo la gente mirará tu nombre? ¿Qué harán contigo? ¿Qué dirán de ti? Tú vas a quedar mal. Además, si tú eliminas a este pueblo, también a mí, bárreme del libro de la vida. Esas palabras han afectado la decisión de Dios. Y Dios dijo: está bien, no los voy a destruir, Pero yo no borraré del libro a aquellos que están bien, sino a aquellos que van en contra de mis mandatos. Hace que Dios no destruya al país, pero sí mata a todos los que se han involucrado en la idolatría. Baja Moisés y le dice al pueblo, ustedes son rebeldes. Dios mandó que se quiten ustedes y se vistan de luto, porque Dios está muy molesto, muy airado con ustedes. El pueblo siente el efecto del castigo, sufre, y Moisés toma el tabernáculo, que en ese momento todavía no había el tabernáculo, porque no se había hecho. Había una tienda provisional donde se guardaban las cosas específicamente de lo que tenía que ver en su relación con Dios. Era una tienda portátil. Y lo saca de en medio del pueblo y lo lleva afuera, como que separa a Dios del pueblo. Esto era algo muy fuerte para el pueblo judío. Era que Dios, así como lo dejaron a él por traicionar el pacto, ahora Dios en respuesta los deja a ellos. Al alejarlo del pueblo, significa que el pueblo quedaba sin protección, sin el aval de Dios, sin su compañía. De manera que lo que habían hecho fue tan terrible que solamente el que Dios lo haya alejado era muy terrible. Es increíble, hermano. Dios siempre está cerca de nosotros. Siempre está latente. Él no nos deja. Él siempre permite que nosotros podamos mostrarle fidelidad, dependencia. Cuando un creyente se siente solo, vacío, o de alguna u otra manera un poco insípido con Dios, no es porque Dios lo ha dejado, es porque uno ha permitido alejarse, ha consentido con ciertas cosas carnales para que tu vida no tenga dependencia con Dios. Cuando uno tiene comunión con Dios, tiene confianza, tiene seguridad, anda siempre en paz. Las cosas que pueden pasarlo no los toma a grave. Sabe que Dios está guiándole. Y las cosas que le puede suceder no son tan trascendentes porque Dios es el que suple su vida. Cuando uno está lejos de Dios, uno se ha alejado de Dios, el temor, el miedo, la confusión vienen de la persona. Pueden creer en Dios, pero su duda, su temor es latente. Y aunque diga que tiene a Dios, su corazón está lejos de Dios. Y cuando eso pasa, también sucede lateralmente circunstancias sociales, familiares, personales, donde afectan la relación con uno y uno se preocupa, se desespera y uno puede decir, ¿qué está pasando? Son resultantes de haber dejado a Dios. No se ha ido al mundo a vivir como mundano. El hecho de no tener la comunión con Dios, su vida no es buena. Vive, como le llama, inseguro de lo que Dios quiere hacer. No cree ya en la palabra de Dios. Aunque tenga los versículos de memoria, ya no las cree. ¿Es por qué? ¿Por rebelde? No, porque se alejó de Dios. Así que nosotros no podemos pensar que porque uno habla de Dios, o puede ser que está cantando de Dios, necesariamente está en buena relación con Dios. A veces esos son argumentos o pretextos para cubrir un problema espiritual, personal, íntimo. Por eso, hermano, estas cosas nos hacen ver que el pueblo escogido, redimido, guiado, llevado, sustentado, provisto, protegido, iluminado, ahora que han hecho pacto con Dios, imagínense. Todo tiene que ver no por el obrar de Dios, tiene que ver por el corazón humano. El corazón del hombre, del creyente, ¿hasta qué punto consiente una dualidad de vida? Una forma de vivir a su manera, creyendo las cosas a su forma, como las ha creído antes y no como Dios quiere que uno crea. Cuando uno entrega su vida al Señor es solo una etapa. Es haber abierto la puerta y entrar al reino. Pero eso no está todo bien. Porque ya entró, ahora lo que tiene que hacer es caminar. Y caminar es avanzar. Y avanzar incluye conocer a Dios, conocer de Dios, conocer sus leyes, conocer su reino. Como estamos en un reino, hay un rey. Y cuando hay un rey, hay leyes. Y cuando uno no conoce las leyes, está en grave problema, porque puede permitir que lo mundano, lo carnal, impere. Eso no es invento. Está escrito. Segunda de Pedro, capítulo 1, los primeros 9 versículos nos dice que cuando uno no agrega diariamente a su fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, este tiene la vista corta, es miope y ha olvidado que los antiguos pecados saldrán a luz. Un creyente va a darse cuenta cuando alguien le dice, mira lo que estás haciendo. Él como creyente no se ha dado cuenta. Qué importante, hermanos, tomar en cuenta. Así es que cuando surge el asunto del becerro de oro, Moisés baja de nuevo de clamar a Dios por el perdón y allí le dice al pueblo que Dios ha hecho juicio, no va a ir con el pueblo, pero que él volverá a subir otra vez. Y esta vez Dios le dice, sube a mí, alízate 2 tablas de piedra para escribir en ella lo que se escribió en el primer libro. Entonces Moisés sube una vez más, habla con Dios, Dios le da las tablas y le dice Dios a Moisés, ve, tú y todo el pueblo sube a la tierra que yo juré a Abraham, Isaac y Jacob. Y luego le da para que pueda escribir ahí en las tablas de piedra los mandamientos del Señor. Pero Moisés pide algo más. Como Dios dijo que no va a ir con ellos, enviará a su ángel. Y cuando Dios habla con Moisés, Moisés le dice, Señor, ¿a quién tú enviarás por nosotros? ¿Quién irá? Tú hasta ahora me has dicho, yo he hallado gracia en tus ojos. Tú me has dicho esto, pero yo hasta ahora no sé cómo eres. Muéstrame tu gracia, muéstrame tu gloria. Pero si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Así que Moisés puede una vez más a orar a Dios, le clama a él para poder conocer a Dios, y Dios le responde. Le dice, yo voy a ir contigo, pero también voy en mi ángel para que destruya a todos y vas a destruir a todas las naciones. Pero yo te mostraré mi gloria. Vas a pararte sobre esta piedra, pero cuando yo pase, proclamaré mi nombre y te pondré en esta red, en este escondrijo, y cuando yo pase, solo mirarás mi espalda, porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Así que Moisés, que está ahora en esta parte del capítulo 33, y el capítulo 34 nos habla de que Moisés se quedó impresionado escuchando que de Dios viene esas palabras, Adonai, Adonai, fuerte, capítulo 34, por favor, abran su Biblia. Capítulo 34. Dice, el Señor le dice a él que suba a él, prepare que no suba nadie más que él. En versículo 5, dice, Adonai descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Adonai. Y pasando Adonai por delante de él, proclamó, Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, «Sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad». Y él contestó, «He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Adonai, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo». ¿Se imagina, hermano, esto? Después de toda la revuelca que hicieron los hijos de Israel, siendo que Dios los ha escogido, guiado y llevado, ha hecho pacto con ellos hasta allí, y cómo Dios toma a Moisés. Son dos puntos especiales que Dios considera. Es Moisés su intermediario. Es un hombre que Dios ha escogido, ha elegido para tener un trato directo con él. Él es un hombre que logra conocer algunas cosas de Dios maravillosas, que ningún hombre en la vida o en la Biblia, aparte del Mesías, ha tenido una experiencia de esta manera. Y el otro es el pueblo de Israel, que a pesar de su debilidad, su flaqueza y de todas las rebeliones que han provocado, Dios lo ha elegido y él está tratando con ellos. De manera que aquí en medio de toda la nación, dos grupos muy especial para ellos, Moisés y ella. La pregunta es, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué tomó a Moisés y tomó al pueblo de Israel? Son contrastes. Se han dado cuenta, Israel es un pueblo rebelde, obstinado, siempre acostumbrado al mal, e idólatra, ingrato y toda una serie de adjetivos. En cambio, Moisés siempre ha sido una persona interesado por las cosas de Dios y por Dios mismo. Y cuando Dios toma a Moisés, Moisés toma a Dios como su Dios. Y en una relación de ellos, teniendo Israel una relación con Dios, teniendo la oportunidad de acercarse como Dios se acercó a ellos, no lo hace. Así que Moisés sí lo hace. Moisés se acerca a Dios. Y Dios se acerca a Moisés. Moisés es elegido por Dios y Dios trata con Moisés. Y cuando trata con Moisés, Moisés habla con Dios. Es el hombre a quien Dios escucha. Y en este capítulo 33 y 34 hace un resumen de cómo las veces que Moisés ha subido para orar a Dios, Dios escuchó a Moisés. ¿Cómo Dios ha determinado sentencias? Moisés ha hecho que Dios cambie su sentencia. ¿Se imagina eso? El poder de la oración. Para aquellos que quieren aprender a orar, deben aprender a orar. ¿Cuál es la intensidad? La oración, el corazón, aquello que mueve el corazón de Dios para que Dios cambie un designio, una sentencia. ¿Se imagina eso? Mover la mano de Dios. Y aquí está la nación, casi 3 millones de personas y no hacen nada para cambiar de Dios. Lo único que hacen es provocarle molestia a Dios. ¿Quién? El pueblo escogido de Dios. ¿Qué le parece? Moisés también escogido, pero él tiene otra actitud. Y él intercede por el pueblo. Dios lo había de barrer del mapa porque cometieron traición con el becerro de oro y Moisés le implora diciendo, no, no lo haga, Señor. El argumento que él usa, movió a Dios y cambió su sentencia, pero no dejó sin castigo a los culpables. Otra cosa que Dios, que Moisés hizo, que le diga a Dios, no nos saques de acá. Si tú no vas conmigo, si tú no vas con nosotros, no nos saques. Dios había estado ya resuelto a dejarlo. Pero Dios escuchó a Moisés y dice, voy a ir con ustedes. ¿Se imagina eso? Quisiera que ustedes vean un poquito la magnitud de cada una de estas cosas, que no es imposible que nosotros podamos hacer lo mismo. También en su oración, él le dice a Dios, si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame tu camino. ¿Qué le parece? Muéstrame tu gloria. Y Dios se lo mostró. ¿Qué les parece? En un mundo tan incrédulo como ahora, lleno de tantos conocimientos, de una serie de información, la gente piensa que estas cosas no son tan trascendentes. Pero hermano, sí es trascendente que le muestre la gloria y que Dios pueda decir con su gloria quién es Él. Santo, grande, misericordioso, que hace misericordia y fidelidad, que castiga. Todas las descripciones que nunca antes a alguien se lo dijo, Dios trae a luz de su presencia y de eternidad, penetra el tiempo y se lo enseña a un hombre. Y esto nos deja a nosotros. ¿Saben? Esto es adoración. No es solo cantar coritos, hacer una danza y hablar y blanquear los ojos, no. Acá es hablar de la naturaleza de Dios. Hace poco escuché a un pastor unas palabras que no dejaron de tener sentido y encajaron con lo que estaba diciendo. Lo seguí escuchando porque me pareció sumamente pertinente, porque encajaba la misma inquietud cuando leía. ¿Cómo es adorar a Dios? Oh, Señor, alaba tu nombre. Hermano, adorar a Dios es conocer de Dios. Si alguien quiere alabar y cantar al Señor, pues bien, describa cómo es Dios. Si Él es bondadoso, ¿qué significa Dios bondadoso? ¿Hasta dónde alcanza esa palabra? ¿Cómo se aplica? ¿Qué beneficio uno puede ver de su bondad? Si Él es grande en misericordia, ¡oh, eso es terrible! Alguna vez yo le dije a Dios, muéstrame de tu misericordia, hermano, no quiero nunca pedir que los hermanos lo hagan. Para mí ha sido el tiempo más difícil, más triste, más doloroso. No porque él y conocer su misericordia sea malo. ¿Saben qué? Me hizo ver cómo él puede sufrir y no lo destruye por misericordioso. Y cuando eso lo percibí, durante varios meses le pedí perdón a Dios. Hablar de su misericordia es algo increíblemente, no sé si inhumano, porque nadie puede percibir bien la grandeza de Dios si no lo conoce. Para conocerlo hay que tener una intimidad con Él. Hay que tener una renuncia de sí solamente por conocerlo a Él. Shaliach Saúl decía, yo sé de judaísmo más que nadie. Yo soy judío, judío, hijo de fariseo y fariseo, irreprensible según la ley, circuncidado al octavo día, de todo y todo, pero para mí eso lo tengo por nada, por estiércol, a fin de conocer a Yeshua y el poder de su resurrección. ¿Se imagina eso? Es algo increíble. que Dios haya dicho, Adonai, Adonai, fuerte, celoso, grandioso. Fíjese, esa alabanza no viene de Moisés. Esa alabanza viene de Dios. Una verdadera adoración viene de Dios. Donde se exalta a Dios. Donde se describe de Dios. Donde se conoce de Dios. Y sabe qué, hermano, aunque esto pueda parecer místico, religioso, quiero que vea hasta dónde, cuán valioso e importante es. Aquí está Israel, saliendo de la esclavitud, camino indecible hacia un lugar que Dios les había prometido, sin casa, sin trabajo, sin propiedades, con todos los que andan con su paquete por el desierto. Y Dios le provee las cosas más elementales de la vida diaria. Comida, agua, ropa, protección. Por el desierto donde no tienen nada. Ellos siguen caminando. Y en medio de todo el calor intenso, la nube los protege. En la noche, en la oscuridad, su columna de fuego los acompaña e ilumina. Cuando vienen ataques, Dios los protege. Cuando no tienen que comer, Dios envía maná. Un maná que viene del cielo. Un alimento dietético. 40 años comiendo pan integral. ¿Qué le parece? Para que nadie se afecte de colesterol. Ni triglicéridos, ni la presión, ni nada por el estilo. Carne, codornices en abundancia. Que no tiene colesterol, sano, con miles de animales a su lado. No hay agua, aún de las piedras, Dios hace sacar agua. Imagínese, este pueblo está viviendo cosas prácticas, realidades de la vida diaria. Y Moisés es un líder que tiene bajo su cargo 3 millones de personas. Una nación multicultural que tiene una forma de ser difícil de tratar. Parecen ser peruanos. Sí, ya lo dijeron. Gobernar el país de Perú es bien complicado porque la gente es así. Lo cierto es que Moisés está frente a ese pueblo y él necesita los planes de Dios. Él necesita poder llevar al pueblo hacia el lugar, hacia donde deben de estar, llevarlo con éxito a todos, que a ninguno se pierda, que todos estén juntos. Él tiene que, yo no sé dónde estaría su cabeza, porque ve el pueblo, da ganas hasta de llorar. Así que lo que hace es busca a Dios. Dios le revela quién es Él. Dios le muestra quién es Él. Y Dios le da las leyes para que pueda regir al pueblo. En esa situación, en esa relación, es que Dios saca de la esclavitud 3 millones de personas y los lleva a la buena tierra para que prosperen ahí. Dígame si eso es práctico o es espiritual. Así que cuando alguien dice, no, que yo tengo que trabajar, no puedo ir para allá, ese es un mediocre. Si alguien dice, yo soy del Señor, no, pero tengo que hacer esto, no puedo tener tiempo para el Señor el Shabbat, no por esto, por cualquier cosa. Ya saben a quién tienen. No tienen ustedes a alguien quien tiene relación con Dios, porque su vida refleja otra cosa. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? ¿Me hago entender? Dios hizo pacto con Moisés y con el pueblo. Y cuando Moisés volvió al pueblo, aunque era Moisés el mismo, Moisés no era igual. Porque ahora resplandecía con el fulgor de la gloria de Dios. ¿Qué significan todas estas cosas? Que entre el pasado y el futuro de una vida hay algo más importante que las cosas que hacemos o tenemos. Lo mismo que en la vida terrenal, en medio de los relámpagos, truenos, temblores en la tierra, estaba la presencia de Dios, quien es el que controla nuestra vida y nuestro futuro. No tomar en cuenta a Dios es como un pez que no toma en cuenta el agua donde vive. Lo más importante es que Dios, el creador y soberano de todo, ha elegido un hombre, y que este hombre ha elegido a Dios por encima de todo. Moisés, siendo líder de 3 millones de personas, que gobierna y dirige a toda una nación multicultural, ha decidido buscar a Dios y ver y tratar de guiar a 2 generaciones, las que salieron y murieron en el desierto y las otras que habían de entrar. Generaciones difíciles de gobernar. Lo más importante en nuestra vida es buscar a Dios. Buscar que su presencia nos acompañe, nos guíe y que nos muestre su naturaleza. Aquí en el monte donde llegaron, donde recibieron las leyes y de donde nos llevará hacia la tierra prometida. Ellos tuvieron la experiencia de encontrarse con Dios. El pueblo escogido era muy importante para Dios, pero también era muy importante Moisés. Esto traigo inmediato una aplicación. Aunque ustedes no sean israelitas, ustedes son parte del pueblo de Dios. Pero también Dios espera que del pueblo de Dios haya alguien quien, como Moisés, sepa ser práctico y sabio. Y eso es primero buscar a Dios para toda la vida práctica, no solo para la vida espiritual, no solo para el Shabbat, no solo para conocer algo, es algo más para la práctica. Recuerdo la historia que escuché cuando Juan salió de la isla de Patmos, del cautiverio, llegó a ver los grupos de creyentes que habían quedado allí en las cuevas, donde era tiempo de persecución. Y entonces lo llamaban Policarpo, uno de sus discípulos más queridos. Al estar en la reunión, a Juan lo invitaban a decir: Padrecito, díganos qué es lo que el Señor más decía. Y usted que se recostó en el pecho del Señor, ¿qué más decía? Por favor. Y él hacía un esfuerzo de levantarse de la silla de piedra y se paraba en el altar y decía: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Y se sentaba. Así pasaba otra reunión y volvían a preguntarle y él mismo repetía lo mismo. Se paraba lentamente con esfuerzo y decía: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Y se sentaba. Como lo hacía varias veces, como el Chavo del Ocho o el Kiko, que me desespera. Le dicen: siempre nos dices lo mismo. ¿Qué más decía? Háblanos, ¿qué más decía? Y él dice: hijitos míos, amados los unos a los otros. Aprendan esto. Porque si ustedes no son capaces de aprender esto, ¿cómo aprenderán las otras cosas? ¿Qué le parece? Por eso, hermano, cuando nosotros en nuestra vida cotidiana, con retos, con desafíos, con situaciones difíciles, con obstáculos que la realidad nos afecta y nos mueve el pensamiento. Moisés también los vivió. Y lo más sabio de él fue buscar al autor de la creación, al que guía las circunstancias y las controla, aquel que conoce todas las cosas mejor que nosotros. Él lo buscó a él. Y Dios le mostró quién es él. Por eso Moisés Ya no tuvo barreras para servir a Dios. Por eso cuando tenía 120 años, Dios le dice para morir, no, Señor, yo quiero seguirte. ¿Qué le parece? Yo quiero servirte. Él después de 120 años no quería morir, quería seguir sirviendo a Dios. ¿Se imagina eso, hermano? A veces en el ministerio hay momentos bastante tensos que uno se puede debilitar. Se los cuento y se los digo así. Pero cuando uno valora quién es el que nos ha llamado, entonces todas las circunstancias que uno vive a solas, en secreto la aflicción, son disipadas, porque Él nos consuela. A diferencia de todos que dicen, yo quiero servir al Señor, y con alegría, con gozo, con mucha emoción, quieren servir al Señor. Pero luego que viene una pequeña aleteo de polilla, se desalientan, ya no quieren seguir adelante. Por pequeñas cosas. Como no están dispuestos a sacrificar algo de valor, quieren servir al Señor con toda su comodidad. Mientras están motivados, sirven al Señor. Si no están motivados, no sirven a nadie. Porque no es la voluntad la que ha rendido a Dios. Es su comodidad. Muchas veces las personas buscan más sus comodidades que el querer buscar a Dios. Ese es un error. Con esto Moisés nos enseña qué es lo más importante. Es lo mismo que Yeshua nos enseñó a todos los discípulos. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas os vendrán por añadidura. No dice os vendrán conforme al esfuerzo que han hecho, para que ustedes no se sientan orgullosos de que yo lo hice, yo pude, yo lo logré. Sino para que ustedes sepan cómo Dios suple todas las necesidades, las más elementales, como la comida, el vestido, la bebida, diferentes obligaciones. Aunque tengamos en nuestras vidas muchas razones para vivir, trabajar y lograr objetivos, Moisés nos enseña que lo más importante para que sigamos en la vida es conocer a Dios y hacer lo que Él esté con nosotros en todo nuestra futura vida. Que nosotros andemos en el mismo camino y como creyentes en el Mesías que hemos nacido de nuevo, debemos andar en el mismo espíritu como en que hemos creído. En el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 2. Y de la manera que habéis recibido al Mesías, andad en él. ¿Cómo lo hemos recibido? En el Espíritu. ¿Cómo debemos vivir? En el Espíritu. Y el vivir en el Espíritu de Dios, como dice Gálatas, todas las cosas que son afanes dejan de tener valor para que nosotros podamos disfrutar lo que Dios nos da. Y tengamos una mentalidad más frágil, no frágil, más ligera, más fresca, para que en medio de cualquier circunstancia o dificultad que tengamos, podamos ver la idea, la luz, la solución más adecuada al punto que nos está afectando. Porque Dios no va a eximir que vengan problemas a nuestro alrededor. Al contrario, Él las va a proveer. ¿Para qué? Para que podamos ejercer la sabiduría que ya nos ha sobreabundado. Porque si nosotros no nos encontramos en problemas, para poder ejercer la sabiduría vamos a ser torpes. Vamos a tener problemas de crecimiento. Vamos a tener un síndrome de down espiritual. Gente egoísta, cómoda, caprichosa, y que cree que Dios le tiene que dar todo. Sí, Dios da todo, pero Él quiere que crezcamos, que maduremos. Y todas las veces que nos toca, nos va a lastimar. ¿Qué va a lastimar? Nuestro ego. nuestro capricho, nuestras cosas que tanto hemos protegido y querido como si fuéramos los empoderados y nadie nos toca. Puede pensar lo que quiera, pero cuando Dios pone el dedo, aunque llore, Dios no lo va a cambiar. Tendrá que aprender a entender que siempre todo lo que Dios nos da es para bien. Dios va a hacer grandes cosas con su pueblo. Le dice a Moisés, voy a hacer lo que nunca ninguna nación ha hecho. Tantas maravillas. Solo si uno tiene esa intimidad con el Señor. El pueblo de Israel lo tenía. Él vio la mano de Dios por la gracia de Dios. Ya merecía la muerte, pero intercedió Moisés y por gracia Dios lo perdonó. Por gracia de Dios siempre ha vivido Israel. En la Haftarah, quiero aplicarlo, capítulo 36 del libro de Ezequiel. Voy a ir un poco más rápido. Desde el versículo 26 hasta el 38, Dios habla a el profeta Ezequiel, estando en la Israel, Judá, en la cautividad en Babilonia. El profeta Jeremías, casi un contemporáneo de él, también hace una profecía cuando Israel estuviera en una situación tan terrible como el cautiverio. Y en pleno cautiverio, ya tendrían más de 14 años de cautivo allí Israel en Babilonia, Dios llama a Ezequiel y le da esta palabra. Versículo 16. Vino a mí palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. ¿Qué le parece? ¿Se imagina usted cómo ha sido el camino de Israel viviendo en la tierra elegida? Como la menstruación de una mujer. ¿Qué le... Versículo 18. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. ¿Qué le parece? Dos graves males. Uno de ellos por la violencia y por la sangre que contaminaron la tierra escogida, especial. La ensuciaron. Así como los cananeos, llegó al colmo que la tierra los vomitó. Y puso Dios al pueblo de Israel para bendecirla. Pero estando ahí, Israel hizo lo mismo. La contaminó. Y Dios usó la tierra, el vómito, para espaciarlo. ¿Por qué? Porque la contaminaron con sangre y con idolatría. Hermanos, qué terrible la idolatría. No era tan, ¿cómo era? Tan grotesca como los pueblos paganos habían pensado, un tótem, una piedra, un palo. Aunque han habido muchos que lo han hecho, pero la idolatría ante los ojos de Dios es todo aquello que hace que el corazón del hombre no permita que Dios reine en su vida. Por eso es que se alejan de Dios. Por eso que su fe no es efectiva. Por eso es que se encuentran solos. Por eso es que viven desalentados, defraudados, desengañados, con una fe temática, pero no con una realidad. La contaminaron. Versículo 19, las esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a las obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Adonai, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. ¿Qué les parece? Como consecuencia de su idolatría y su violencia y toda su inmoralidad, Dios los echó a todas las naciones. Y hasta donde entiendo, porque hemos terminado la fiesta de Purim, Israel está esparcido. Y acá en el imperio del rey Asuero, de los persas, ahí está Israel escondido. Pero Israel ha sido echado de su tierra por tres razones. Dios los echó. Una de ellas, por inmoral, por haber quebrantado sus leyes, haber hecho de lado a Dios, ahora pagan un precio para que en la dispersión, ellos en medio del sufrimiento y de toda idolatría, puedan ver cómo era el Dios verdadero y cómo están viviendo ahora. Eso serviría como disciplina. Número dos, para que sean esparcidos a todas las tierras, tiene un propósito. El castigo que Dios le está dando a Israel no era para que sufra solamente, sino que al enviarlo a otras naciones, las otras naciones sepan quién era el Dios de los hebreos. Todas las naciones deberían de recibir un testimonio de Dios. Por eso envía a los judíos. Que en el sufrimiento, que en la circunstancia que vivan, todos puedan saber, la gente sepa, ¿cómo? Ustedes son del pueblo elegido, hay un Dios así, ¿y por qué los ha castigado? ¿Y por qué están ustedes acá? Imagínense, eso preguntarían algunos. Pero otros verían a estos que habían sido esparcidos, que ahora vivían de una manera cómoda y responsable y que habían escuchado de Dios, pero la conducta de ellas no era correcta. Entonces la gente diría, mira, ve, así son los que creen en Dios, los que hablan de Dios. Imagínense. Resulta eso familiar, ¿no? Pues bien, aquí esto, segunda razón, era porque Dios quería que todas las personas tengan conocimiento del Dios, que Él no hace acepción de personas. A través de la disciplina, Dios había de hacerse conocer a otras personas. ¿Qué le parece? Lo malo lo usa Dios para bien. Y la tercera razón es que el pueblo de Israel, Dios le había dado tantas leyes, y entre ellos era que guarden Shabbat. Shabbat cada 7 días de la semana, Shemitah cada 7 años, y el Jubel, que es la fiesta de jubileo, cada 50 años. O sea, un Shabbat del día, un Shemitah, un sábado de año, y un Yobel, de un jubileo, de cada 50 años, suman esos Shabbat. ¿Sabe cuántos Shabbat no habían respetado los hijos de Israel? 70 años. La suma de todos los Shabbat no respetados forman 70 años. Por eso cuando Dios los lleva a Babilonia, dice, van a estar ahí 70 años hasta que se cumplan todos los años de reposo que la tierra no lo tuvo. Así que cuando Dios envió a todos y se arrepintieron y clamaron a Dios, Dios no los volvió, a pesar de que los escuchó y perdonó, no los volvió. Hasta que se cumpla el tiempo de descanso de la tierra. Dios nunca quebranta sus leyes por hacernos un favorcito. Para que vea cómo lo que podemos hacer no solamente tiene consecuencia de que ya hice lo malo y ya se me perdonó. No, hay consecuencia. Porque Dios ha establecido leyes. Y cuando Él establece las leyes, no las puede quebrantar. No es porque sea impotente, sino porque obedece a un orden. Todo está en perfecto orden y equilibrio. Nada se escapa del control de Dios. Versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Dios, por su gracia, por su nombre afectado. ¿Y qué es su nombre afectado? No es un adjetivo con que la gente en su mayoría ahora en esta última etapa están queriendo escribir. ¿Cuál es el nombre del Señor? Oh, el nombre Jehová, Yahashua, Yeshua, Yahweh y Yahvé. No, este es el nombre. Hermano, ese es un engaño, muchacho. El nombre del Señor no se define en una fonética. El nombre del Señor tiene que ver con su naturaleza. Y si quieren saber cómo es su naturaleza, vayan a Éxodo 34. Para que sepan ustedes quién es el Señor. Así que por esa razón, cuando ellos van, profanan mi nombre, hacen ver a la gente que yo no soy lo que ellos dicen. ¿Cómo nosotros definimos a Dios? ¿Cómo podemos explicarle a la gente cómo es Dios? ¿Le vamos a hablar de la ley? ¿Le vamos a hablar de Dios te ama nada más? ¿Y qué de su santidad? ¿Qué de su justicia? ¿Qué de su longanimidad? ¿Qué de su misericordia? ¿Qué de su gracia? ¿Qué de su piedad? No tienen idea. ¿Por qué? Porque el que les habla ni siquiera tiene idea de ello. El que les habla ni siquiera tiene idea de ello. ¿Y por qué? Porque no conocen al Señor en su intimidad. Así de simple. Cuando uno conoce a Dios en su intimidad, no se hace problema de hablar de Él. Tiene libertad. Tiene autoridad. ¿Y sabe qué? Tiene poder. Porque el Señor lo hace. Por lo tanto, como ustedes han hecho y han hablado mal, así que por mí mismo, por amor de mi nombre, yo voy a hacer algo. Dice en el versículo 22, santificaré mi grande nombre. 23. Sí, 23. Santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella. Y sabrán las naciones que yo soy Adonai, dice Adonai el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. ¿Qué les parece? El retorno. Dios va a hacer un gran retorno. Cuando uno lee todo el contexto, tiene que ver con una realidad física, sólida, pero también tiene que ver con una realidad espiritual. Aquí se entremezclan cosas proféticas que han de cumplirse en el tiempo, que han ido cumpliéndose en parte, pero que se van a cumplir más adelante. Tiene que ver con el retorno de Israel a la tierra de Israel. Y miren, aquí hay un problema, porque los que fueron llevados a Babilonia no fue Israel. Fueron las tribus de Judá, Benjamín y con alguien de Leví y de Simeón. Las tribus de Israel fueron llevados al cautiverio por el imperio asirio 130 años antes que Judá. Y acá el Señor le dice a Ezequiel, para que Ezequiel le diga a los judíos que estaban en Babilonia, que Dios va a hacer volver a todo Israel ahí a la tierra. Va a hacer maravillas. Va a regresarlos a tierra. Pero para regresarlos a tierra, dice en el versículo número 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Lo primero que Dios va a hacer es limpiar, purificar, quitar las manchas, lavarlos con agua limpia. Y esa agua limpia es su palabra, su promesa, su juicio. Israel va a ser vuelto a la tierra prometida. Imagínense qué es lo que va a suceder. Va a suceder que Dios va a tener que limpiar la tierra de Israel. En estos momentos, aunque hay maravillas, cosas que se pueden hablar, pero Israel moralmente no está en condiciones. Espiritualmente hablando, tiene grandes problemas. Desde el punto de vista moral, Israel, casi un 70% de la población israelí son escépticos o ateos. ¿Qué le parece? Y dice el versículo 26. 26, no solamente dice esparciré vosotros agua limpia. Versículo, sí, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Mire, este cambio de transformación que Dios va a hacer en todo Israel en su corazón. Es que Dios va a hacer una cirugía de trasplante de corazón. Esta misma profecía es la que el profeta Jeremías decía, este es el pacto nuevo que haré con la casa de Judá y con la casa de Israel. Capítulo 31 del libro del profeta Jeremías. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Esto, cambiaré su corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos. ¿Sabe qué? Esto es increíble. Mucha gente habla mal de la ley de Dios. Piensa que es cruel, que es malo, que este es de un Dios malo. ¿Por qué hablan así? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Porque cuando se tiene el Espíritu de Dios, se ama todo de Dios y lo que es de Él. Por eso dice, yo pondré un corazón nuevo. Pondré un corazón nuevo donde nos habla de la voluntad, la mente y toda la disposición de decidir para con Dios. Y un Espíritu nuevo, el Espíritu Santo. Y cuando ya sea cambiado con el Espíritu y un corazón nuevo, entonces yo haré que ande mis estatutos, que guarde mis preceptos y los pongan por obra. ¿Te has dado cuenta? De manera que no es que la ley es mala, es grotesca, como muchas veces se han malinterpretado por una forma mal interpretada del libro de Gálatas. Y dice en el versículo número 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. ¿Qué les parece? Aparte de lo que Dios va a hacer espiritualmente en una población, esto ya empezó desde el tiempo en que Yeshua vino y murió por nuestras vidas, por nosotros, y cambió nuestras vidas en un nuevo nacimiento y puso en nosotros de su espíritu que antes estaba pero ahora está con nosotros y está en nosotros. Luego dice que poblará la tierra y hará tanto fruto, pero por último en este capítulo dice y multiplicaré manadas de hombres así como las ovejas. No era hacer una muchedumbre, no. Las manadas de ovejas son selectas, no son mezcla de cabras con otras, es oveja. Y las ovejas son propias. Y estas ovejas, dice, a la luz del contexto judío, toma la idea, pues, así serán los hombres que vendrán a Israel y se multiplicará. ¿Qué le parece? Así termina el capítulo 36 del libro de Ezequiel. Cuando termino leyendo el Evangelio de Juan, el capítulo 11, los versículos desde el 47 hasta el 57, nos habla de cómo los fariseos y todas las autoridades eclesiásticas y de gobierno estaban contra el Mesías Yeshua. Ellos confabulaban al margen de todo en reuniones y recibían el testimonio de que Yeshua hacía más milagros y sus milagros eran selectos. Sus milagros eran las que profetizaba Isaías. ¿Cuáles son los detalles que ha de hacer al que ha de venir como el Mesías? Y entre las cosas de sanar a los leprosos, darle vista a los ciegos, hacer saltar a los cojos, era resucitar muertos. Y cuando él resucitaba muertos, esa era una evidencia de que había venido el Mesías. Y estos fariseos no querían aceptar, querían rechazarlo constantemente. El argumento que dice es que en el versículo 47 del capítulo 11, dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si dejamos así, todos creerán a él, en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ese era un pretexto. No querían que Yeshua no solo hiciera milagros, querían desaparecerlo. Pero no solo querían desaparecerlo, querían matarlo. En este momento, en el capítulo, versículo 43 o 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron en matarlo. Fíjese, la misma actitud de rechazar a Dios que ha mantenido el pueblo de Israel, ahora tenía este grupo. La gente en Israel veía la mano de Dios a través de los milagros que hacía Yeshua, pero estos estaban perdiendo toda su autoridad y juraron entre ellos convenir matarlo. Una palabra que dijo Caifás era una profecía con respecto a Yeshua, que muera él por todas las naciones y no que la nación muera por él, porque ellos buscaron el pretexto de que debe ser por el imperio romano, que una vez que vean, que reconozcan a Yeshua como el rey, entonces Roma se va a levantar, porque Roma solamente acepta el imperio, un solo rey, a César. Pero ahora sí se levanta otro como Yeshua, como rey, entonces va a haber un pleito y van a destruir nuestra nación. Ese era un pretexto. Pero la Biblia nos dice que porque él tenía la ocasión como sumo sacerdote de ministrar en el lugar santísimo en esa misma fecha que llegaba ya para la expiación, ahí entraba el sumo sacerdote una vez al año. Cuando llevaba la sangre de expiación por la nación, él daba unas palabras allí en el altar. Y entre las cosas que él decía era una profecía con respecto a todo el bienestar de la nación. Para eso entraba el sumo sacerdote llevando la sangre de expiación por toda la nación. Y ahí decía cómo es que había de quedar el pueblo limpio, sano, libre. Y cuando él salía del lugar santísimo y el Señor enviaba un fuego donde aprobaba su ministerio, toda la gente gritaba de gozo, porque Dios había escuchado la oración y ahora Israel era perdonado. Eso era lo que pasaba en el día de expiación. Entonces, cuando él dice esto, que él había de morir en lugar del pueblo, aunque él lo dijo de una manera tan suelta, una conclusión lógica, era porque el Espíritu de Dios lo guió a hablar de esa manera. Pero no era solamente que él pudiera morir por la nación. Él también estaba muriendo por todos los que estaban cerca y por todos los que estaban lejos y por todos los que ven ese tiempo y por todos los que vendrán después. La muerte del Mesías. Por esa razón que cuando él murió y ellos aceptaron que muera, el aceptar que Yeshua muera era aceptar que venga juicios también. Por esa razón, años después vino Roma y barrió todo Jerusalén. Destruyó, se mató. Se destruyó el templo hasta ahora, porque ellos dieron su aprobación. Hermano, nadie sabía que lo que estaban haciendo, estaban moviendo cosas que en el tiempo todo ello había de volverse en contra de ellos. Pero que Dios lo había de usar para la redención de toda la humanidad. Por eso es que Yeshua, sabiendo de que ahora ya estaba en el complot para matarlo, él ya no andaba en Jerusalén, sino se fue al norte, por ahí Efraín. De ahí se quedó hasta los tiempos señalados. ¿Qué significa esto? Significa que la actitud de Israel, del pueblo escogido, siempre ha sido de rebeldía contra Dios. Así como Dios usó a un hombre como Moisés para darnos a conocer quién es Él, así también, cuando pasaron los siglos, Dios nos dice cómo Israel había logrado desacreditar a Dios, pero cómo Dios había de cambiar con este pacto nuevo, con este pacto renovado, a la gente con un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva habitación. Ha empezado a suceder, pero todavía falta por cumplirse. Y está en camino. Y cuando vino Yeshua en el tiempo propicio, entonces Él es el que hizo la obra de expiación para poder lograr ese cambio de una nueva creación y darnos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y vivir en su camino, vivir en el espíritu, vivir como dice Gálatas 5, del 22 en adelante. Esa es lo que tenemos ahora. Es un poco complicado, me parece haberlo dicho, pero creo que ustedes tienen el conocimiento y la sabiduría para ver cuán beneficioso, cuán beneficiados somos todos por la obra del Mesías. Cómo Dios ha hecho en nosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Cómo nosotros ahora debemos caminar, andar en Él. Y cómo nosotros podemos ver la mano de Dios en toda nuestra actividad. No debemos dividir nuestra vida espiritual con nuestra responsabilidad cotidiana. Tenemos una dependencia del Señor y eso no debe jamás separarnos de nuestra responsabilidad de trabajo, de vida familiar, social, responsabilidades naturales que todos estamos obligados a llevar. Algunos más difíciles, otros no tanto, pero todos somos responsables ante Dios. Y por esa razón, no debemos hacer una dualidad de vida. Esta es la vida espiritual, solo el Shabbat, ¿y qué los otros días? No es que los otros días trabajo, no. Es que Dios no está solamente los días sábados, también todos los días y en todo lugar, para que todas las cosas que hagamos puedan ser como Dios nos da, proveernos en abundancia de alimentos, en abundancia de cosas y de trabajo. Ajustemos nuestra mente al Mesías Yeshua y podamos decir, ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo. Moisés se cubría el rostro por la gloria que tenía, pero era una gloria pasajera. Y uno puede decir, ¡qué impresionante! ¡Qué tremendo! Pero lean ustedes 2 Corintios capítulo 3. Se van a dar cuenta que es una gloria perecedera. Pero a través de Yeshua, nosotros tenemos una gloria más grande. Sino que como estamos acostumbrados a mirar lo mundano, lo limitado, lo material, no nos damos cuenta, y en buena hora, porque si no, nuestro orgullo crecería. Pero lo ve mucha gente. Lo ve mucha gente. Dios ha hecho resplandecer en nosotros no solamente su gloria, su rostro, su olor. Somos grato olor. Así. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre eterno, por estos momentos, por tu palabra. Bendecimos tu nombre y te agradecemos por él. Bendito eres, Señor, quien hiciste todas estas cosas a favor nuestro, por tu gracia, por tu amor y por tu nombre. Gracias porque Yeshua, Ante tus ojos hizo todo lo que era necesario para atraernos a ti, salvarnos, bendecirnos, poner entre nosotros una vida limpia, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y vivir en tu gracia y en tu reino. Ayúdanos en este tiempo a poder ponerte a ti, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Gracias te damos en el nombre de Yeshua HaMashiach por todo. Amén. Amén. Un saludo a todos los hermanos que nos están mirando por las redes sociales. Oramos por ustedes. Esperamos un día estar juntos. Shalom. Shalom.